Estás escuchando Pseudociencias y Otros Demonios, un podcast escéptico,
cómico,
relajado,
pero sobre todo 100% real,
no fake,
donde la doctora Moon
y el doctor sin doctorado
hablaremos acerca de la flora y fauna de la charlatanería. Conocerás animales fantásticos como la homeopatía,
biomagnetismo,
astrología y curación cuántica,
lo que sea que eso signifique.
¿Estás listo para acompañarnos en este viaje fantástico?
¡Comenzamos!
Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Pseudociencias y Otros Demonios. En este programa hablaremos acerca de animales fantásticos como la moringa, mitos urbanos como el factor de transferencia y abominaciones como las dietas detox. En esta odisea informativa me acompañará la doctora Moon. ¿Cómo estás, doctora?
Con un poco de cefalea.
Ok.
Migrañosa. De 3 días de evolución. Notarán que no subo el volumen de mi voz porque hace que...
No lo subiste.
Mi cabeza...
¿Duela?
Mi cabeza retumbe.
Ok.
Mientras no sea COVID.
No creo que sea COVID, porque ya llevas varios días de evolución y ya esto pasa mensualmente.
Ya.
Bueno, en esta ocasión hablaremos acerca de los productos milagro. Ojalá y tuviéramos uno para quitar la cefalea en este momento, ¿no? Para
sí
quitar
hay. El COVID. ¿Sí? Yo estoy casi segura que si me pones un parche de buprenorfina.
No, milagro.
Pues un milagro.
No, el producto milagro es uno que por definición no funciona. Que te ofrece un milagro, y el bupropión no es un milagro, es una cuestión farmacológica que actúa a un nivel muy fuerte, por lo tanto es medio ilegal que lo consigas para eso. Bueno, estos productos son productos, es una denominación genérica que se utiliza para productos que se publicitan como medicamentos para curar diferentes tipos de males, normalmente enfermedades crónicas de muy difícil control, es común que sea cáncer, por ejemplo. Y hacen declaraciones extraordinarias respecto a su efectividad. Es decir, no solamente te curan, sino que te curan y te quitan 20 años encima y te hacen bajar 100 kilos, por ejemplo.
O sea, que curan lo incurable.
Sí, básicamente eso. Sí, por ejemplo, curan la hipertensión, curan la diabetes, curan el cáncer.
Ya.
Nada de eso se cura hasta donde sabemos. Hay remisión hasta de todas hoy. Estas enfermedades, pero seguramente la solución no va a ser un producto de rara denominación con faltas de ortografía en el empaque y otras, y que consigues en la tienda de la esquina.
Pues no.
Bueno, ¿tú conoces algún producto milagro? ¿O los pacientes te han llevado algún producto milagro? ¿Has visto alguno en la tele que son muy comunes?
El chupapanza.
El gel chupapanza. ¿Que se lo ponen? Sí, claro que existe. De hecho, ahorita te voy a dar una lista, te voy a enseñar las cajas y vamos a hablar de cada uno de ellos.
El gel chupapanza. ¿Qué otra cosa? Es que no tiene que ser naturista, o puede ser naturista, o ¿cómo?
No tiene que ser naturista, pero normalmente es naturista. ¿Por qué? Porque ahorita te voy a explicar que se da algo que se llama la falacia de lo natural, en la cual se presupone, la gente tiene esta presuposición o prejuicio en la cabeza de que las cosas naturales son mejores, son más sanas, son más efectivas que algo artificial, entre comillas.
Claro. Entonces, sí, pues el gel, es que te podría decir como el factor de transferencia, pero eso no cuenta como producto milagro, ¿sí?
Podría funcionar como un producto milagro, aunque tal vez lo podríamos decir que es un medicamento que no funciona. Es que está en un intermedio entre un medicamento de verdad y un medicamento milagro.
Es como un niño no bautizado, está en el limbo.
Está en el limbo, exactamente, está en el purgatorio.
Ya,
sí.
No.
Bueno, estos productos son considerados como fraudulentos porque debido a su publicidad los hace parecer medicamentos legítimos, es decir, para un público lego, es decir, una persona que no sabe piensa que porque está en una caja y dice que es para algo ya es un medicamento. Y ajá, realmente es mucho más complejo, ya lo hemos hablado en varios programas que pues son años de investigación, hay que hacer pruebas, las pruebas siguen incluso después de que esta cosa sale al mercado.
Claro.
Y esto no suele pasar para esto. Y normalmente... pasan bajo la legislación como suplementos alimenticios, lo cual hemos mencionado que es menos, una legislación menos rígida, más laxa. Y más fácil de sacar un producto, un suplemento, que sacar un medicamento, aunque sea el medicamento más simple que se te ocurra.
O sea que si yo quiero sacar mi gel chupapanza o mis pastillas florece la memoria.
Desapendejadoras. Ajá.
Pues lo puedo hacer como un suplemento.
Exactamente.
Va a ser muy fácil o más fácil.
O sea,
que pasen.
La estrategia sería hacerlo de esta manera, registrarlo como un suplemento, pero tú sacarlo con una forma de empaque que parezca un medicamento.
pues comprar muchas botecitas donde vienen las capsulitas, uh-huh, mandarlas a traer de China, junto, ajá, con las capsulitas vacías, uh-huh, ya los rellenas de yeso de la pared y ya, uh-huh, dices que es un desapendejador. Hasta que
se muere. Pues sí. Bueno, si tuviéramos que promediar el tiempo para que saliera uno u otro, diríamos que para un suplemento el tiempo es de entre 6 meses y 1 año, o sea, relativamente corto. Para un medicamento, a menos que esté en fast track, que sería por ejemplo el caso si saliera un medicamento para el COVID-19, que lo pondrían en fast track y lo sacarían más rápido de lo normal. Cuando no es el caso, son al menos 5 años y hay muchos medicamentos que son hasta 10 años para que salgan.
Claro, esto yo siempre se lo intento explicar. Bueno, no siempre, pero ahorita, uh-huh, se lo intento explicar a los pacientes con el sentido de que tienen que hacer pruebas y tienen que ver efectos secundarios. Y, uh-huh, para ver estos efectos secundarios necesitamos que pase un tiempo donde una persona o una persona lo está tomando, uh-huh, y se pueda ver el efecto. No es lo mismo tomarlo diario una semana, uh-huh, a tomarlo diario un año, diario, claro, 2 años, o sea, ver dosis, ¿no?
Claro. O sea, no es lo mismo decir que, no es lo mismo el uso momentáneo de un medicamento al uso frecuente y al uso prolongado. O sea, uno sería un medicamento que utilizas días hasta una semana, probablemente el otro es de meses a 1 año y el otro son años.
Claro, o sea,
es la metformina, por ejemplo,
¿no? Rígido el control de un medicamento para una enfermedad crónica, como, claro, la metformina, antihipertensivos. Claro, claro.
Para el cáncer, los antineoplásicos, en algunos casos.
Analgésicos tal vez, aunque no está recomendado su uso crónico.
No, en la mayoría de los casos no, porque tienen efectos secundarios.
Claro, entonces, claro, bueno,
no. Como cualquier medicamento, la diferencia es que normalmente, o los antibióticos, por ejemplo, no se suelen consumir en la mayoría de los casos muy prolongadamente. O, claro, sea, no hay tantos esquemas de meses, a menos que tengas osteomielitis o alguna infección así super marca diablo.
Claro. Sí.
Y entonces no sabemos realmente a largo plazo que la tetraciclina te puede provocar cáncer de hígado, porque nadie lo utiliza de esa manera, a diferencia de los analgésicos y otros medicamentos.
Como la ranitidina, ¿no? Uh-huh.
Que ya se demostró que es cancerígeno, que tenía compuestos cancerígenos, al menos unos lotes. Y se sacó del mercado.
Hasta que se valore que
también pasó con la, ¿cómo se llama? Con la nimesulida.
Hasta que se valore que ya no hay riesgo, uh-huh, que solo eran unos
o tal lotes. Vez nunca regrese al mercado, porque el hecho de que un medicamento, esa es otra cuestión, el hecho de que un medicamento esté disponible en su país no quiere decir que esté disponible en todos los países. De hecho, si su país es tercermundista, lo más probable es que en el primer mundo no se acepten. Por ejemplo, la fentermina, cuando la estábamos buscando, vimos que en Alemania está prohibida y sí se utiliza en Estados Unidos, hay una formulación con topiramato, y en México está la fentermina, así, literal.
Pues yo creo que está prohibida por el hecho de que causan ciertos efectos que adicción. Podrían utilizarse para sobresalir en algunas cosas.
No sé si sea, no creo que yo que sea por eso. Esa legislación todavía no existe en el mundo.
Pero no es tan adictiva como algunas otras sustancias. No, es tan adictiva
como otras anfetaminas.
Ajá, como las que utilizan.
O otros derivados de las anfetaminas, no es el Adderall.
El Adderall, exacto.
Pero sí es una anfetamina. Bueno, el punto es que esto es totalmente diferente, ¿no? Una de las claves de la existencia de estos medicamentos es el etiquetado, que se publicitan con leyendas que por motivos legales siempre dicen en algún punto este producto no es un medicamento, es un suplemento alimenticio, no sustituir por su tratamiento médico, consultar a su médico antes de consumirlo. Eso la mayoría de la gente no lo ve, sí, la gente rara a veces lee la letra pequeña, pero esto, la gran mayoría, al menos los que son legales, porque hay otros todavía más que alguien hace en su casa, los vende en la esquina de, claro, su casa y llegan a algún punto a ti, todavía más inseguro que los que en teoría están registrados al menos.
Claro.
Y hacen este truco legal por el cual toda la caja te parece apuntar a que es un medicamento y realmente es un suplemento alimenticio. Pero, o algo equivalente a un suplemento. Claro. ¿Sí?
Sí.
Bueno, normalmente claman curar males normalmente mal formulados. Por ejemplo, dicen que son para la celulitis, pero no se refieren a la infección. Se refieren a la piel, sí, a la piel de naranja, ¿no? Pudo hunch, no sé cómo lo quieras decir, pero ¿sabes a qué me refiero cuando digo celulitis? Y la gente en la calle lo entiende, pero cuando yo le digo que tiene, es que tiene celulitis, porque se le hizo una infección. ¿Qué? No, pero yo mi piel la tengo lisita, doctor. Esa es la diferencia, ¿no? Y normalmente quien hace esto no sabe. Porque no es un médico, no es un químico farmacobiólogo.
O sea, no saben que el verdadero término nombre utilizado, o el verdadero significado para celulitis es una infección de tejido blando.
De tejido subcutáneo, del celular, y por eso son celulitis, ¿no?
Claro.
Bueno, también curan la obesidad, o sea, te hacen adelgazar más bien. Dolor específico o inespecífico. Impotencia sexual, es muy común que, por ejemplo, el testículo de toro para esto. ¿Por qué? No sé.
Pobre toro.
Aumentar el tamaño del pene, de alguna forma, o aumentar el tamaño de las mamas. Es que es la expresión. Aumentar la inteligencia o la concentración, aumentar o mejorar la visión, o sea, incluso que si ves 20-20 vas a acabar viendo 20-12 o algo así. Calvicie y alopecia androgénica, muy comunes los remedios, los shampoos y pastillas para esto. Es decir, hay unas que sí funcionan, o bueno, que son basadas en hormonas, y otras que no funcionan. Dolor crónico, no necesariamente relacionado con una enfermedad, normalmente incluso psicológico, y principalmente enfermedades crónicas e incurables, como la enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión, artritis, lupus y lo que se te ocurra.
Entonces, por ejemplo, estos productos que venden en los gimnasios, que la gente consume mucho, que son quemadores, ajá, y termogénicos... Uh-huh. Todo esto los venden como producto, como suplementos.
Sí,
si tú vas a la tienda más famosa de productos para el deporte.
La tienda de las proteínas.
Lo venden como suplemento, pero sí, muchos de estos quemadores contienen anfetaminas.
Contienen alguna, incluso hormonas tiroideas, insulina, diferentes cosas, ¿no?
Que obviamente te van a dar ese efecto.
Claro.
Entonces, en ese momento yo creo que la institución que le da luz verde para que sea suplemento alimenticio debería de pararlo. En el momento en que te das cuenta que tiene una parte que es medicamento, que un químico que produce cierto efecto, entonces ya no es un suplemento.
Claro, o sea, alguien te podría argumentar que la cafeína es un alimento completamente, o bueno, una bebida, y que produce algunos efectos parecidos a algunos suplementos termogénicos, puede producir taquicardia, puede producir diferentes cosas, pero es un alimento.
Claro.
Pero sí, tienes todo el sentido lo que dices. Yo tuve una paciente, me acuerdo muy bien, que estaba tomando un té de no sé qué para bajar de peso y me llegó con taquicardias, pero taquicardias en serio, hacia arriba de 150, y era específicamente por eso. Le dije, déjalo de tomar, regresó algunos días después y ya no lo tenía, y nunca supo qué se estaba tomando, lo cual es culpa de ella. Pero probablemente ya no estaba consciente, pensó, un té, o sea, X me va a hacer bajar de peso por algún mecanismo misterioso, y resulta que tal vez sí funcionaba muy bien para bajar de peso, pero producía taquicardias. Seguramente era termogénico, o incluso tal vez tenía un poquito de anfetaminas, alguna cosa así.
Sí, también una vez en consulta me llegó un chico que un entrenador lo estaba entrenando y le estaba llevando su dieta y sus medicamentos. Entonces llegó el señor con el chico, y los veo, y el chico estaba rojo, sudando, y con una cara, y le digo, ¿qué pasó? Es que me siento mal, me falta el aire, pero así, alterado, la frecuencia cardíaca alta, la presión arterial alta, y le digo, ¿qué pasó? Es que lo estoy entrenando y le di esto, y me enseña el bote, y pues tiene anfetaminas, y me le quedo viendo, y me dice, ¿y ahora? Le digo, pues espérate, ¿qué pasa el efecto?
Claro.
Te puedo poner un suero para diluirte, pero yo no tengo absolutamente
un
nada.
Un antídoto para eso, o sea, y le vas a dar un beta bloqueador para eso, claro, porque eso también estaría muy mal.
Claro, entonces le dije, espérate que pase el efecto de lo que consumiste, toma muchos líquidos,
y no lo
intenta tranquilizarte.
Claro.
Y él no tiene la autoridad para recetarte nada. Porque
claro,
esto
se puede infartar,
pasar,
¿no? Incluso aunque sea un joven,
claro,
que sería una tontería,
sí.
Porque ese es el corazón más sano que va a tener en toda su vida, que se infarte un hombre joven,
claro,
relativamente deportista, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, muchos de estos productos, además, como mencionaste al principio, se basan en una falacia de que lo natural es mejor, y entonces te dicen, es que no es anfetamina, es que son polvos de la India, del Himalaya o de donde sea, ¿no? De pelo de burra, y tú dices, eso suena mucho más natural, suena a que es mejor y a que va a funcionar más. Realmente, como mencioné previamente, no son sometidos a ensayos clínicos, no sabemos realmente, para empezar, sus afirmaciones, o sea, no sabemos si funciona, digo, seguro no funciona, ¿no? Pero bueno, no sabemos si funciona para lo que dicen que funciona, y segundo, todavía peor, deja tú que funcione o que no funcione, no sabemos el daño que te puede hacer,
claro,
no sabemos las interacciones que tenga eso con otros medicamentos que tú estés tomando,
claro,
porque sí pasa. se procesan por algunos por mecanismo, se eliminan, perdón, por mecanismo renal, otros por mecanismo hepático, otros por otro tipo de mecanismos, pero el punto es que interfieren. O sea, al ser una sustancia activa, tiene un proceso en el cuerpo que puede interferir con otros medicamentos que a lo mejor tú estás tomando anticoagulantes, te tomas esa madre y te mueres.
Sí. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. No están estudiados, entonces...
Ni se van a estudiar, que es lo peor. O sea, nunca vamos a saber si ese té tenía anfetamina. Bueno, ¿qué pasaba con ese té a los 6 meses de tomarlo?
Igual y si se puede, si llegase a meter una demanda o algo así, pero...
Esa es otra cuestión, pero a veces está la caja y ya.
Claro,
no hay datos de contactos, viene. No es una empresa registrada, no paga impuestos, no hay nadie que te responda.
O sea, yo estoy de acuerdo en que la gente que no sabe tiene miedo de meter sustancias extrañas. Claro que no tienen miedo de meterse alcohol y tabaco.
Claro, es irónico porque se meten alcohol, tabaco, marihuana.
Coca.
Y no se quieren tomar paracetamol porque les va a hacer daño a sus riñones. Siempre
pasa eso.
Se toman
una Coca-Cola que tiene como 500, 450 de azúcar, pero no quieren tomarse un paracetamol o algo, ¿no? Entonces... Bueno, yo entiendo que la gente tiene miedo, porque sí, o sea, sí hay efectos secundarios.
Sí, ese miedo está bien, no es malo.
No. Entonces,
sería peor lo contrario, o sea, meterse de todo, tomarse todo el medicamento sin preguntar. Que
también existe. Otra,
creo que es más común.
Sí.
Creo que es más común que la gente se lo tome y lo minimice porque se lo recetó su comadre, pero al rato se entere que es un medicamento y que este sí tiene funciones, pero tiene efectos adversos o efectos secundarios.
Pues yo creo que lo mejor sería no buscar... razones para tomar medicamento, ¿no?
Sí, sería lo mejor,
claro. O sea, no seas gordo.
Claro, claro, o sea, lo ideal es, entre menos medicamento tengas que tomar, mejor, porque no sabes cuándo vas a ser alérgico a algo seguro y bien recetado que te va a matar. Y estoy siendo muy catastrofista, ¿no? Pero puede llegar a pasar.
Claro, sí.
Entonces,
sí, sí.
¿Para qué te enteras de si eres alérgico a la metformina? Mejor controla tu peso, toma aguas, haz ejercicio... Y seguramente no vas a tener problemas o tal vez los tengas a los 80 años y ya no sea relevante, ¿no?
O sea, en algún momento te vas a enfermar, todos.
Sí, seguro.
Y tal vez todos lleguemos a tener alguna enfermedad grave, como una fractura, algo grave, ¿no? Que requiera algo más allá de un paracetamol o...
Una hernia, una apendicitis, una... piedras en la vesícula, lo cual...
Probablemente todos vamos a pasar alguna vez por quirófano.
Claro.
¿No? Y no necesariamente
¿tú
porque...
ya pasaste por quirófano?
No.
Yo sí.
No necesariamente porque lo estemos buscando.
Uh-huh.
Pero lo más importante es llevar la vida lo mejor o lo más sano posible.
Claro, hay parte que es tuya y hay parte que pues ni modo, es genético, es epigenético y eso no lo vas a alterar.
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, también aquí entran las dietas milagro, que ya lo hablamos un poco en las dietas detox, pero también normalmente no es solamente una dieta por ahí fantasiosa que te va a hacer bajar de peso. Son suplementos carísimos, que quién sabe qué tienen, que te ayudan a diferentes cosas y también entran en esto que se llaman productos milagro. Y también unas pruebas genéticas que luego venden, que son como muy baratas y que según esto te dicen si vas a desarrollar X o Y. Y la realidad es que muchas veces no pueden predecir lo que dicen predecir.
¿Pruebas genéticas baratas? No he escuchado de eso.
Sí, hay, por ejemplo, para decirte cómo está tu sistema inmunológico, pero con una, tú les mandas una muestra de saliva y ellos te dicen, ah, sí, es que te hace falta esta vitamina, ese tipo de cosas.
¡Choro!
Normalmente es choro, esto también se considera un producto milagro, porque tal vez eso no te va a hacer daño, a más allá de la información, pero muchas de las cosas que dicen poder predecir están basados en cosas multigenéticas que no testean y entonces no te están dando información. O te dicen, ah, sí tienes este gen, pero... resulta que esta cosa tiene que ver con 20 genes y no con uno.
Claro, no, y no creo, o sea, un estudio genético.
Y un estudio genético
no
es carísimo, o sea,
claro.
Una prueba de 400 pesos, no, un mapeo genético cuesta 5,000, más, incluso dependiendo qué tan específico y qué estén buscando. Entonces, una prueba de 400 pesos seguramente no te está dando nada de información.
Yo quiero un mapeo genético para ver si voy a llegar a quirófano algún día.
Bueno, quién sabe, no creo. Bueno, algunos artilugios que utilizan evidentemente son el marketing.
Claro.
Sí, y normalmente la evidencia científica, entre comillas, está en blogs, en grupos de Facebook, o se le atribuyen a un médico misterioso que está fuera del sistema, que quiere ayudar a la gente, a diferencia de todos nosotros, y de esta forma se legitima. O sea, se le da esta falacia de autoridad de, es que está avalado por el Instituto Politécnico Nacional. Lo siento, muchos de esos productos están avalados por el Politécnico, no lo estoy inventando yo.
Son de nopal.
Están hechos con nopal. Está avalado por la Universidad de Chapingo, otro clásico, de herbolaria y de magia y de cosas así.
Hechicería.
De hechicería, exactamente. Y esto es muy común.
A mí me ha, bueno, yo he visto más que son, viene como el combo, ¿no? Viene como el combo, ¿no? La mujer súper buena, que no te he dicho por qué está súper buena, ¿no? Pero ha pasado por varias cirugías, entonces, que son famosas normalmente. Ok,
como influencers que venden alguna cosa, ¿no?
Y entonces ella trae su súper faja colombiana y se pone, se toma su té todas las mañanas y aparte se pone ritual, su crema chupapanza y aparte su gel reafirmante y aparte bla, bla, bla. Pero lo que tú no sabes es que ella está así no por eso.
Claro.
Sino por todo lo que viene atrás.
Claro.
No, eso es lo más importante, o sea, no es, la gente se desespera y dice, ay, ¿cómo puede estar así? O sea, ya sea que inviertas tu físico, o ya sea que inviertas tu tiempo en echarle ganas al gimnasio y tener una dieta de muerte, de verdad, o inviertas mucho dinero. Yo creo que para tener un físico, una cintura muy bien y unas piernas, bla, 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 y tener una masa muscular magra, necesitas una dieta adecuada.
No, claro, adecuada, no, pero no de muerte, a eso me refiero.
No, sí, yo creo que sí. Bueno, y el
punto también es que un porcentaje de grasa tan bajo tampoco es saludable. O sea, no es saludable tener menos de 5% de grasa corporal, lo cual sí es muy común, es que son los güeyes que están marcadísimos. Y para una mujer es todavía más difícil y todavía menos saludable tener un porcentaje de grasa muy bajo.
Claro, pero para llegar a un 10, a un 12%...
Es difícil, o
necesitas
sea,
tener una dieta muy rigurosa. Sí,
y hacer un entrenamiento también muy específico. No es nada más ir a hacer pesas todo el día y vas a llegar a 10 a 12 de la nada. Pero bueno, el punto es que se legitima de esas maneras. O sea, te ponen un modelo o te ponen el médico, el doctor, Chayito. Porque además le ponen algo que suene como pobre, como coloquial. El doctor Chayito, y su maravillosa hierba de, no sé, de pata de ganso, y ya, este güey que es médico, a veces es médico, a veces es médico alternativo o naturópata, o a veces es médico ancestral, o hay una muy pendeja, médico autodidacta, que así, ¿no viste esa receta? Decía médico autodidacta, naturópata y buen de cosas, ¿no? Pero bueno, el punto es que ese tipo de esquemas no existen en el mainstream, o sea, a estas personas normalmente les dan regalías cuando venden este tipo de producto. Claro. Y a mí y a ti no nos da Pfizer un porcentaje de dinero cuando vendemos o cuando recetamos, porque ni siquiera lo vendemos, cuando recetamos un medicamento. Oye, eso no pasa en el mainstream, pasa con algunos especialistas que sí, como que tal vez no les pagan directamente, pero sí los invitan a un congreso en Japón. Claro. Sí pasa, pero no es realmente lo más común y mucho menos para un médico general. Tal vez le pasa al cardiólogo intervencionista del Médica Sur, ¿no? Que también podemos decir que puede ser ético, puede no ser ético, porque tal vez para él, a pesar de todo, es la mejor opción y realmente no está haciendo nada malo.
Claro, sí, si tú consideras que aún así lo necesitas y se lo vas a mandar y eso te va a ayudar, pues adelante, ¿no?
Y entonces ustedes pregúntense si estos hombres, bueno, los naturópatas o los güeyes que recetan esto, les están pagando, qué tan creíble va a ser esa prescripción.
Claro, hay conflicto de intereses.
Hay un conflicto de interés, es claro, que los médicos no tenemos porque no nos da dinero la farmacéutica y porque además normalmente ponemos el nombre genérico y de hecho en la receta a nivel de la guía de práctica clínica y de la norma oficial mexicana se tiene que poner así, no puedes nada más, que si lo llegan a hacer, pero bueno, no podrías o no deberías nada más de poner el nombre comercial y ya.
¿No?
En teoría deberías de poner el nombre comercial, el nombre genérico, la dosis y bueno, todo lo demás que va en una receta.
Muy complicado.
Y bueno, digo, igual y no se hace, pero el punto es que tú no prescribes el medicamento de patente, a veces sí, porque solamente existe de patente, pero en teoría para los que hay alternativa, deberías tú dar el nombre genérico y el paciente decidir si quiere comprar el de patente o el genérico.
Pues das la sal, ¿no?
Claro, a eso me refiero. El nombre genérico es el nombre del medicamento químico a ese
del
nivel.
Del compuesto químico.
Y el otro sería desenfriolito.
Sería la marca que tú das, claro.
O genoprazol para la gastritis, ¿no?
Ya.
Ese tipo de cosas. Bueno, Hice una recopilación de los medicamentos. Para, obviamente esto es un podcast. Para los que vean el video, les voy a poner las imágenes. Pero hice un hilo hace algún tiempo en Twitter donde les pregunté que me pusieran sus medicamentos, sus productos milagro más vergas que pudieran.
Okay, ajá.
Y entonces hice una buena recopilación de productos muy pendejos y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. ¿Te parece bien, doctora? Bueno, vamos a ello. Aquí está el primero. Hernia Removal Tea. Es decir, té removedor de hernias. ¿Tú qué opinas de esto? Que obviamente aquí está ¿cómo se llama? El laboratorio o la marca. Dice que es 100% natural, porque no es sobrenatural. Y aquí dice para que... Te voy a traducir. Ayuda a mejorar la digestión.
Ajá.
Ayuda a neutralizar la formación del ácido. O sea, es alcalino aparentemente porque... Por alguna razón las hernias tienen que ver con eso, ¿no? Ayuda a... disminuir el dolor... y el desconfort, o sea, que sería como la sensación de malestar en el abdomen, y ayuda a quitar hernias, de acuerdo a lo que dice aquí arriba, porque aquí dice muy literalmente hernia removal tea.
Un té removedor de hernias, ¿no?
¿Qué te parece? ¿Tú podrías quitar una hernia con el medicamento que fuera?
No.
No, ¿verdad?
Yo creo que si meto mi dedo...
Es más probable que la reduzcas, aunque sea momentáneamente.
No, pues una hernia es algo mecánico.
Es algo quirúrgico. Es uno de los padecimientos quirúrgicos por excelencia, o sea, no se quita, se puede dejar ahí, claro, eso es otra cuestión, pero cuando lo vas a quitar es porque vas a poner una malla, a reducir el defecto y a cerrarlo.
Es algo meramente mecánico, es claro. Algo que se sale de un lugar.
Uh-huh, que protruye y que eso es la hernia.
Sale de un lugar a otro lugar. Uh-huh. Y entra y sale, y entra y sale, es mecánico, o sea, no hay como algo... a nivel celular, que claro. Pueda hacer que le diga, no, intestino, no salgas.
Sí, porque
salgas.
Lo que ya está mal ahí, ya está mal. Entonces lo tienes que reparar.
Pues es como un hoyo entre la pared de tu casa y la de tu vecino. Uh-huh. O sea, tú puedes...
Tú metes la cabeza, ¿eh? ¿Qué pedo?
Y sacas y...
¿Cómo están?
Ajá, entonces, tú puedes gritarle de cosas al hoyo, pero no se va a cerrar mágicamente.
Tienes que taparlo.
Claro, y no todas las hernias se operan, bueno, si no se complican.
Sí, y también depende del paciente. Igual para un hombre joven que carga pesas, probablemente sí lo vas a operar. Y para un señor de 85 años con un buen de enfermedades crónicas, probablemente no lo vas a operar.
No vale la pena.
Claro,
porque se puede
lo arriesgas
complicar.
Más. Pero bueno, el punto, ¿qué opinas de este producto?
Yo opino que está muy bien y que cuando se les complica su hernia se lo tomen.
No, y vayan con Great, que ese es el nombre de la marca Great. O sea, bien, bueno, chingón. Great trademark y que ellos les resuelvan porque ellos dicen que su té quita hernias. Ahora vamos con el que tú decías que no existía. Me vale madre, reforzado con flor de magnolia, original, porque obviamente hay imitaciones de esta madre. Contenido 60 cápsulas de 600 miligramos cada una. 100% original, supongo que, no, natural. Oh, ya ves que los dos dicen 100% natural y son productos, uno es completamente mexicano porque esta expresión es completamente mexicana.
¿Y qué tendrá?
No, me gustaría ver la parte de atrás porque sí, claro que tiene varias cosas, porque este sí tiene cosas.
Seguramente tiene vitaminas.
Seguro tiene pasiflora, valeriana, vitaminas.
¿Magnolia?
No sé qué sea la magnolia,
pues
pero
seguramente no
el me vale madre, según yo, es para cuando te duele la cabeza y estás estresado y para que te valga madres te tomas la pastilla y ya.
Ya, o cuando estás muy enojado con tu pareja.
Ajá,
y te lo tomas.
¿Sabes qué?
Y ya me vale
yo no
madre.
Quiero problemas, me voy a tomar mi me vale madre y me voy a dormir.
Pues ¿cómo placebo, ves? ¿No?
Espero, porque si esto tiene cosas, que seguramente tiene cosas, tendríamos que comprarlo. Si algún momento me lo puedo comprar, voy a ir a una tienda, voy a comprar un chingo de madres, voy a hacer un video para que todos vean las madres que están. Sí voy a hacer eso.
Ya me voy.
Es una muy buena idea. Bueno, este es el segundo producto. ¿Comprarías un me vale madre?
No.
No, ¿verdad?
Lo compraría
está
para
muy,
que
está muy padre el nombre.
Que tiene, pero
lo no compraría irónicamente, pero está ahí. Bueno, vámonos con el que sigue. Suplemento nutricional, el milagro de la ortiga. Huesos más sanos y articulaciones flexibles. Ortiga mayor, nogal, matarique, retamilla, consuelda, encino, abedul, guásima, cancerina, cartílago de tiburón y calcio. Complejo B, vitaminas y minerales. Viva sin dolor, 30 tabletas y de cada... No alcanzo a ver, pero bueno, sé que el precio es de 297 pesos por cajita.
Ya.
¿Qué? Y es un suplemento alimenticio, claro, obviamente. ¿Qué opinas de este suplemento? El milagro de la ortiga.
Pues es... Yo creo que si tú lo abres y lo analizas, uh-huh. Solamente tiene vitaminas y minerales.
Y también el calcio, para que sepan, no está indicado en todas las personas, se les pueden hacer nefrolitiasis, o sea, piedras, por andar tomando calcio que no necesitan. Los huesos no son más sanos, las articulaciones no son, que ¿cómo que más flexibles? O sea, ¿eso qué?
Yo creo que eso está enfocado en los... hacia la gente que tiene artritis, osteoartritis, claro, tiene dolor articular.
Y además creen estas cosas, porque a ver, arriba tiene una leyenda que dice suplemento nutricional, y abajo dice compuesto de hierbas. Que esto es lo clásico, natural, ya llevamos tres que hacen alusión a que son muy naturales porque tienen hierbas, pero también tienen medicamento porque, bueno, tienen compuestos utilizados por los médicos de verdad, complejo B, vitaminas, minerales, calcio, cartílago de tiburón, no sé qué madre
sea. Pero esto al fin y al cabo es ¿cómo se llama? Es placebo. Tú le preguntas a tus pacientes y en verdad te van a decir, yo he escuchado... Lo más común en las personas adultas.
Sí.
Y adultas obesas. Uh-huh. Es la gonartrosis, ¿no? Dolor en las articulaciones de las rodillas. Una o ambas, ¿no? Y es lo más común.
Y por un desgaste crónico.
Me duele. Ya no puedo caminar, bla, bla, bla. Y entonces te dicen, es que ningún analgésico me lo quita, pero el doctor Pepe me recetó...
Complejo B.
Condroitina.
Glucosamina con condroitina.
Glucosamina, calcio, y se me quita. Y entonces tú recuerdas y dices, pero es que el cartílago no se regenera.
Claro, y ya está más que evidenciado que la glucosamina y la condroitina no sirven, entonces no le estás dando virtualmente nada.
Pero tú lo escuchas y dices, pero es que se me quitó el dolor cuando me lo empecé a tomar.
Sí, claro, eso es placebo, me queda completamente claro.
Pero ¿cómo un dolor real se puede quitar con un medicamento de mentiras?
Es placebo, pero es un placebo peligroso porque el punto del placebo es que no hace nada literalmente. Esto no es un placebo estrictamente hablando porque sí tiene efectos, aunque no sean los que dice el paciente. Claro. Y eventualmente podría tener algún problema por esto. El que sigue, suplemento alimenticio víbora de cascabel, Crotalus lapidum, acné, cicatrices y purifica la sangre y el hígado. Contenido 130 cápsulas de 500 miligramos cada una y acá tendríamos su información nutricional, pero tristemente no la podemos ver.
Dice 5 microgramos de víbora de cascabel.
Colmillo, de víbora, veneno... Sí. Aquí tiene varias indicaciones, o sea, acné, cicatrices, como el Folicure o algo así, y purifica la sangre y el hígado, o sea, el veneno te purifica la sangre.
¿Es como una diálisis?
Aparentemente, pero en pastilla.
Es como una hemodiálisis, entra, tu sangre
y
pasa
y la hemodiálisis
ahí.
¿Te quita el acné?
Pues te va a quitar muchas cosas, ¿no?
A ver, este está bueno. Yerbatex, naturaleza y salud para la familia, tapacola, extracto fluido, suplemento alimenticio, contenido neto 30 mililitros. Obviamente el tapacola es para la diarrea. Digo, en cuanto a marketing, están al 100.
Está muy bueno.
Y el que sigue, demoledor de tumores.
Compuesto. ¿Estás de acuerdo que si en vez de llamarse loperamida se llamara tapacola, no serías bien feliz?
Sí, claro. Sí, claro.
Se toma su tapacola cada 8 horas.
Pero a ver, tu laboratorio se llama Yerbatex. Yerbatex con Y. Yerba, no hierba, yerba. Bueno, tenemos el compuesto herbal demoledor de tumores. Y aquí no alcanzo a ver, pero dice que cura, además, demole tumores, pero cura diabetes, enfermedades del corazón, cáncer obviamente, elimina las toxinas, cura el asma, y quisiera poderlo leer porque es una sarta de pendejadas.
Yo creo que es una botella de Bonafón llena de agua de Jamaica.
Podría ser. Con una etiqueta. Pero tiene hasta su vaso dosificador, mira.
Pues se la robaron a otra botella. ¿Tú qué crees que pasa con todos esos envases de medicamento que se tiran?
¿Los compran?
Yo creo que
pues
sí.
Pues en teoría los deberían de reciclar.
Yo creo que los compran.
Pero para medicamento. Esto no parece una botella muy de medicamento normal, está muy grande. Y ve la mano que la está agarrando, no parece una persona muy saludable, que digamos.
Parece una botella de Bonafón.
No, para mí la forma es diferente, pero en el punto... No viene aquí dosis, aparentemente no viene ningún fármaco, no tienen fecha de caducidad, que eso es bien importante. No dice, o sea, siempre funcionan porque son tan chingones estos medicamentos que nunca caducan.
El tapacola.
Vámonos con el que sigue. Quitaquistes, tabletas, suplemento alimenticio, nueva presentación, o sea, antes tenían otra. Contenido neto 100 tabletas y aquí algo que parece una guanábana.
Guácala.
Y aquí ponen imágenes de cosas que no son quistes, ponen un hígado, un riñón, quizás demostrando dónde pueden quitar estos quistes. ¿Un quiste se puede quitar con alguna pastilla?
Depende.
¿Qué quiste quitarías con una pastilla?
Ovario.
Ok. ¿Un quiste renal?
No. De hecho, los quistes renal simples...
¿Un quiste hepático? Ok, bueno.
No.
Gotas de tepezcohuite, la clásica.
No
aquí
sé qué
dice...
es el tepezcohuite.
Natural for life. O sea, natural por toda la vida. O sea, como rock for life.
Malla de oro.
Símbolo de la calidad. Porque esto es un... O sea, los productos... A ver, esta está más chingona. Empresa socialmente responsable.
Ya.
¿Qué hijos de la chingada han que ser para vender esto? Bueno, las gotas, lee esto. Las gotas de tepezcohuite, por su alto contenido de antibiótico natural, le ayuda a prevenir problemas de la vista. O sea, ¿entiendes la conexión entre infección y problemas de la miopía?
Claro.
Siguiente, carnosidad. Ah, bueno, aquí te ponen las indicaciones médicas. Carnosidad, que obviamente no es una indicación, es una indicación de la vecina, tal vez. Conjuntivitis, miopía. Sin acento, nube, no sé qué sea, supongo que son cataratas.
No,
ah, no, catarata, entonces nube han de ser truzas.
Probablemente.
Ardor, comezón, irritación y empañamiento, que eso también son como de los...
Que se empaña.
El empañamiento yo creo y catarata creo que son lo mismo y tal vez nube sea lo mismo. Vía de administración oftálmica, dosis, 2 gotas, 3 veces al día, no importa si es niño, adulto, tiene enfermedad renal, al 100. Mm. Advertencia. Este producto no es un medicamento, el uso de este producto es responsabilidad de quien lo usa y de quien lo recomienda, bien chingones, ¿no? Ahora empacadora Mayamex exporta salud a Centroamérica, o sea, no solamente nos chingamos a los mexicanos, sino que además les damos en la madre a los centroamericanos, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Belice, Costa Rica y Panamá, hecho en México, reciclable.
¿Esto tiene la teoría de que la gente es responsable?
No.
De que la gente es responsable de lo que usa.
Claro.
Con esa leyenda se están lavando las manos quirúrgicamente.
Claro,
o
pero
sea,
no deberían de dejarlos hacer eso porque...
No, se están lavando las manos quirúrgicamente.
O sea,
váyanse a lavar.
Porque o eres o no eres. O sea, o eres medicamento o no eres medicamento y no te publicitas como si curaras lo que sea. O sea, porque ni siquiera dices, sabes que son unas gotas, no sabes de qué madre son las gotas, dice aquí que tienen antibiótico natural, seguramente es una mentira, y en todo caso el terigión no tiene nada que ver con una infección. Tampoco
ni la miopía,
catarata.
Ni la catarata.
Ni el empañamiento, que no sé qué verga sea. Si es de los lentes, pues igual y se las echo al lente y estaría funcionando. Eso igual y yo lo compro. Este es un producto mexicano, aparentemente esto tiene la pinta de que está registrado, quién sabe. Si no, no sé para qué le ponen empresa socialmente responsable, ¿eh?
Pues para verse más...
Más nice. Y la malla de oro. Este, estaría bueno ir a los premios de la malla de oro, ¿no? 2020. Y estos serían todos los productos. ¿Qué te parecieron? ¿Estás
pues
sorprendida?
Debe de haber más, ¿no?
Sí, claro que hay más. Estos fueron los mejores. Está el gel chupapanza. Estos fueron los que me gustaron más, pero evidentemente respuestas había como unas 400. Había una que decía terapia celestial.
Ya, ¿sabes cuál que utilizan mucho, que me llama mucho la atención?
¿Cuál?
La carnitina.
Ah, bueno, pero eso es en los gimnasios, ¿no?
No, como a la gente le encanta la carnitina, se la inyecta, se la toma, hay una crema con carnitina, tú vas a tu súper y ahí está tu crema con carnitina.
Bueno, esa digamos que es la más inocua.
Pues porque no te va a ayudar en
por
nada.
Por eso, inocua. Pues también sí. Está el marihuanol.
Ay, sí, que tenía diclofenaco y marihuana y no
tópico.
Sé qué otras cosas, ¿no? Y
yo pensé que era el marihuanón, la primera vez que lo escuché dije, está chingón el nombre. Pero no, se suben al metro a venderlo y a otros lugares, supongo yo, pero en el metro luego pasa pomada marihuanol para la artritis, la lumbalgia, la ciática y diferentes cosas.
Pero es que antes se utilizaba mucho la marihuana con alcohol, ¿no? Ponían marihuana
sí.
En un bote
y
con alcohol.
Tiene cierta idea de que podría funcionar eventualmente porque sí existe la marihuana tópica para algunos dolores o la marihuana oral para otros. Tiene indicaciones médicas de verdad, de epilepsia, por ejemplo, algunos Lennox-Gastaut, o sea, síndromes muy específicos.
Neurológicos.
Pero ese marihuanol, ¿quién lo produce? No sé. ¿Cuál es la dosis? No viene. Porque además la dosis no puede ser la misma para una persona de 100 kilos que para un niño.
Claro.
O sea, ¿sí me explico?
Sí, o sea, no está regulado, no sabes cuánto producto viene en
o sea, una dosis. La constante que vimos eran dos, es natural y es un suplemento alimenticio. Todas lavado. Lo decían literalmente, o sea, se lavaron las manos bien chingón, nunca se van a contaminar porque aquí el pendejo es el paciente. Porque el problema va a ser para el paciente, porque ellos ya se lavaron las manos al venderte el producto y ponerle esa leyenda que no viene normalmente en los medicamentos. O sea, puede decirte que no lo utilizas, que solamente si tu médico te lo receta, por ejemplo.
O no, pero indicado no, para embarazadas. No dice eso. O no tomar si es alérgico.
Claro. ¿Y saben por qué? Porque ahí tenemos cierto grado de certeza de que no van a salir mal las cosas. A diferencia de estos productos que alguien en su casa se compra una impresora, le da un ataque de creatividad e inventa un producto para lo que sea. Que obviamente no sirve, muchas cosas son totalmente absurdas, o sea, nunca claro. Un té les va a quitar una hernia, un quiste, ni unas gotas con antibiótico les van a quitar un pterigión, una pingécula, o sea, no, ¿sí? Bueno, después de este tétrico viaje al inframundo intelectual, vamos a seguir, o sea, en este caso no le voy a dar el beneficio de la duda, no vamos a evaluar la evidencia científica porque no hay evidencia científica, por definición estos productos no tienen ningún ensayo clínico, mucho menos un metaanálisis, ni estudios in vitro que demuestren que sirven para nada. O sea, para lo único que sirven es para llenar de dinero la bolsa de quien los vende, de quien los produce y para fastidiar a los médicos. Porque luego te llegan, se toman eso, pasan cosas raras y tú no sabes por qué.
Claro.
Porque no sabes qué diantres tiene el medicamento y el medicamento no lo dice y no aparece en el PLM. Y entonces el problema es para ti porque tú tienes un paciente descontrolado, quién sabe por qué, porque quién sabe qué vergas está tomando. Y él quiere que tú le resuelvas el problema.
Pues sí.
Cuando muy probablemente él se lo provocó.
Me acuerdo mucho que una paciente, la primera paciente con la que yo vi como médico general, una de las primeras pacientes que yo vi, uh-huh. Y la primera con la que tuve problemas fue una señora uh-huh. que iba con su hija y me dijo, ay, inyéctele esto a mi hija, y me entregó una ampolleta.
Blanca.
Sin etiqueta, con líquido adentro y una jeringa. Y le dije, no. Y le digo, ¿y esto qué es? Pues medicamento. Ok. ¿Qué medicamento es? Pues un medicamento que se le está poniendo. Ok. ¿Y quién se hace responsable de este medicamento? ¿Qué? Yo me hago responsable. Le digo, discúlpeme, pero yo no lo voy a poner esto. Porque no sé qué es.
Claro.
Si tiene uno nuevo en su empaque, con su etiqueta y con su receta, me lo trae y me dice qué es. Porque parecía una ampolleta con agua.
Seguramente era suero de estas pendejadas que les ponen, ¿no?
Pues quién sabe, entre era veneno y era suero, no vale la pena arriesgarse, ¿no?
No.
Y al fin y al cabo no es mi culpa, porque yo no se lo mandé.
Claro, pero en todo caso, si quien se lo indicó, se lo ponga.
Pues seguramente
o ella.
Seguramente se lo indicó la mamá.
Ah, bueno, pues que ella se lo ponga.
Pero ya sabes
que aprenda a inyectar. Bueno, este tipo de productos sobra decir que son un peligro para quien los consume. No hay registro de estos productos. Normalmente no se sabe qué va a pasar a largo plazo. Este sentido común no consumir estas tonterías, o sea, por Dios, un gel no les va a quitar la panza, no va a chupar la panza.
No.
Si quieren bajar de peso, vayan con un nutriólogo, vayan con un médico general, que les hagan estudios, que vean si tal vez tengan hipotiroidismo y nunca van a salir con dieta, porque eso también pasa.
Claro.
Entonces, tienen que ver esas cuestiones. ¿Alguna conclusión que quieras agregar a este tipo de productos? ¿Algo para la gente que no es médico? Digo, para los médicos está por demás decirles que esto, ¿no?
Pues que no los utilicen, ¿no? Que vayan a lo mismo, que vayan a consultar a su médico.
Claro, o sea, pues recalcar que estos productos no son medicamentos, no funcionan como medicamentos, pueden ser peligrosos, pueden no servir para nada, ojalá, porque entonces simplemente están desperdiciando su dinero a lo tonto, pero tal vez no, muchas veces no. Hay muchos casos reportados de hepatotoxicidad y nefrotoxicidad de origen incierto que se asocian a algunos consumo de este tipo de suplementos. Algunas hierbas en particular ya están muy identificado que causan hepatotoxicidad, por ejemplo la hierba de San Juan, por poner un ejemplo de tantas cosas que pueden llegar a vender. Es de sentido común, no promocionen este tipo de productos, no los usen evidentemente. Las respuestas de la ciencia pueden ser aburridas, o sea, la respuesta de la ciencia es, no quieres ser hipertenso, baja de peso, no consumas tanto sodio, ese tipo de cosas, ¿no? No fumes, y esas son respuestas aburridas para la gente. La respuesta de los productos milagro es, tómate esta pastilla de cartílago de buey, que eres tú, obviamente, y ya con eso se te va a quitar la hipertensión.
Pues sí.
cuando es un problema a nivel microvascular, vascular, muy complejo, en el cual interactúan un buen de cosas, y que si los médicos nos cuesta controlarlo, imagínate una sustancia que ni siquiera sabes qué es.
Pues sí, pues en el mejor de los casos los mata, ¿no? En el peor de los casos, pues quedan sin un riñón o su hígado falla.
Claro, y el problema es para la gente, ni siquiera es para quien lo fabricó, porque ese se desaparece si es que existe. Si es que hay una dirección para ir a ver, oye, ¿qué onda con esto? Si es que la hay, porque muchas veces no la hay. Si ustedes ven el empaque y no viene una dirección, un laboratorio o alguien a quien contactar, ya van mal.
Claro, sí, 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 el medicamento no es malo per se, o sea, sí tiene efectos secundarios que se han estudiado y se sabe que pueden llegar a pasar con el consumo de ciertos tal cual medicamento, sí. Pero eso no lo hace malo.
No, eso no lo hace malo y pues realmente es, o sea, es responsabilidad de quien lo consume, pero el medicamento en general no deberían de tomarlo sin ninguna indicación médica. Tal vez de repente se pueden tomar algo para el dolor de cabeza, un paracetamol, no sé, algún antigripal, tal vez para cuando tienen una gripe, pero hasta ahí. Pues al menos de manera personal. No deberían de tomar medicamento, analgésicos fuertes no los deberían de tomar. Para ustedes fuerte es más que paracetamol, básicamente.
Pues, no sé, la gente tiene miedo, ¿no? Miedo de que si toma losartán diario, su riñón se dañe. Que probablemente sí.
Sí.
Pero se va a dañar más rápido tu riñón teniendo una hipertensión mal controlada.
Claro.
Que tomando diario losartán. Y es lo que siempre le digo a los pacientes.
Claro.
Sin losartán va a llegar a una insuficiencia renal en 5 años. Con losartán tal vez en 15, que prefiere.
Claro, y bueno. Realmente todo se resume a que en la vida no hay soluciones fáciles a problemas complejos.
No.
Y si eso es lo que les ofrece un médico, una intervención o algo así, duden.
Claro.
Sí, básicamente es eso, mantener su escepticismo, pero a cosas que lo valgan, no...
A cualquier, no, a cualquier problema, así sea ganarse la lotería con un clic.
Claro, sí, o que son el visitante número 9999, sí. Les dieron $500, pero tienen que dejar sus datos bancarios para que les hagan la transferencia.
Sí, 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 ninguna
solución. Ese tipo de cosas no funcionan. Bueno, vámonos a un mundo maravilloso.
Un mundo maravilloso.
Noticias destacadas de mentes poco destacadas. En esta ocasión tenemos una imagen que Nancy nos compartió en Twitter.
Nancy.
Esta imagen aparentemente es de Facebook y habla sobre brujería. Esta es la bruja, aquí la puedes ver tú. Y dice, bruja tabaquera de magia negra hechizo amarró y dominó a tu pareja. Doblego y lo pongo a tus pies, lo desespero, no lo dejo en paz ni de noche ni de día, hago que te pida perdón y se doblegue. Hashtag magia negra, hashtag brujería, hashtag hechizos, hashtag chamanes, hashtag rituales, hashtag Estados Unidos, hashtag España, hashtag Wicca, hashtag Santa Muerte, hashtag México.
Ya.
¿Cómo la ves? Aquí está como echando humo así muy muy mala con su paliacate y su ceja delineada. Tatuada, perdón.
Ya, pues.
Ahora, esta es la... bueno, se llama Samarcanda Ramos. Un nombre místico, misterioso, bueno. Pero esto no acaba aquí porque alguien le preguntó ¿cuánto por humararme? Porque esto aparente se llama humarar. Humararme a Angelina Jolie. Samarcanda le contestó, los amarres se realizan a personas donde hubo vínculos o amor, si no yo ya estuviera con Brad Pitt.
Ya.
Le responde, conviértalo en sapo por mamón, se mamó la doñita.
Ya.
¿Qué opinas de esta interacción tan maravillosa?
Pues igual, ¿no? La gente busca respuestas, soluciones.
Esto no es una solución fácil, esta es una solución pendeja a mi modo de verlo.
Pues es lo mismo tomar, ponerte el gel chupapanza para bajar 50 kilos de más.
O sea, pero bueno, ahí por lo menos en teoría tienes el principio de que estás tomando algo y va a producir un efecto. Aquí tienes el principio de que la magia existe, vas a hacer algo que va a tener una reacción en otro lado.
Pues es lo mismo que creer que el gel chupapanza
va a... O sea, sí, pero el principio es diferente. En uno existe la magia y en el otro no. En el otro existe, en uno existen las fuerzas naturales, que sería tal vez tomarte una hierba y que te cure. Y en el otro existen las fuerzas sobrenaturales, que se hacen amarres. Y puedes hacerte una... Bueno, aparentemente no puedes hacer un amarre con Angelina Jolie, con Henry Cavill. No puedes. Tristemente. Si no, ella ya estuviera con Brad Pitt. Pero ella puso Brad Pitt.
Pues ya, es el vecino, no es el actor.
Es la versión más pirata.
Pues está bien. Pues, es lo mismo que la religión, ¿no?
Sí. Sí, es lo mismo que la religión, pero... La gente no está preparada para esa conversación.
Hay en el mundo.
Entonces, en cierta forma sí, realmente sí, simplemente
la gente está
se lo pides a diferentes fuerzas, en este caso estas son a la muerte o no sé, la Wicca, no sé exactamente qué es.
Una bruja, ¿no?
Es como una bruja, pero como que tiene vínculos con la naturaleza y con los animales, algo así.
La gente que cree en eso intenta justificarse, intenta...
Claro, es como de me hicieron un mal de ojo, por eso no me va bien en la vida, porque puta, yo era bien pinche exitoso hasta que esto pasó.
Pues probablemente
en
sí.
En mi casa la con gente, mi antena de Dish, que es lo único que tiene color en toda la casa.
La gente que está desesperada, ¿no? Por...
Es que no están desesperados, simplemente buscan una cosa... O, bueno, en este caso tenemos una bruja publicando sus servicios. Brujería, magia negra. Usando las redes sociales con sus hashtags específicos de Wicca, de Santa... Ah, bueno, es la Santa Muerte, ahí lo pone.
Pues es que la gente cree en muchas cosas, pues, o sea, yo qué te digo, cada quien...
No, ¿cómo que cada quien? No, ese es el tipo de actitud que permite que esto siga existiendo y que la gente respete las opiniones de los demás y que diga, no, es que todas las opiniones merecen respeto. Yo es no que... creo que todas las opiniones merezcan respeto.
Pues es que si te pones a discutir que yo creo que la luna me da poderes, entonces yo puedo discutir que Pepito cree que Dios ir a misa cada domingo le ayuda a irle mejor en la vida.
Claro, o sea...
O sea, es que es una guerra que no vas a ganar. Es un principio mágico religioso,
pero...
Es una guerra que no vas a ganar. Veo peor que tú te utilices el gel chupapanzo, te tomes el termogénico, uh-huh, a que vayas a buscar a la bruja.
Sí, bueno, aquí el único problema es que normalmente se asocia a intolerancia, o sea, no es solamente una creencia, sino intolerancia a ciertas cosas, hacia los homosexuales, hacia otras, no sé, hacia los ateos, hacia la ciencia, pues hacia la pedofilia, evidentemente no.
Cualquier persona que es fanática, se llama fanatismo. Sí, bueno,
se llama fanatismo.
Y hay fanatismo hacia actores, hacia creencias. Deportes. Claro, o sea.
Que es más común.
Hasta religión, se llama fanatismo. Vimos un video de Italia, ajá, con esto del COVID, que la gente se estaba aventando a los policías para poder ir a misa.
¿No era España?
No sé. Déjame salir, quiero ir a misa, o sea, fanatismo. Claro. Y esto es el tipo típico gordito que está en su casa, que nadie lo quiere, que tiene su combi, que le va de la chingada porque es rentada o tiene que pagar o no sé cómo se maneje eso, que ya es padrastro por tercera vez, pero lo va a dejar porque ya encontró a otro que sí es dueño de una combi, no nada más lo renta. Y entonces ese güey le quiere hacer una amarre a la otra. ¿Por qué? Porque no se quiere sentir solo. Es lo que te comentaba con esto que está pasando de la cuarentena. La gente no sabe convivir consigo.
Uh-huh.
No se aburren. No se quiere.
Alta.
No se conoce. Simplemente se sienta un minuto en silencio y es como... ¿Y ahora?
Prende la tele.
Cri, cri. Ajá, o sea, no, la gente no le gusta pensar, porque si tú te sientas, tu cerebro empieza y empiezas de, ay, ¿por qué estoy tan gordo? Ay, ¿por qué no hago esto?
Bueno, no sé si en todas las cabezas pase eso.
Pero empiezas a autoevaluarte.
Tal vez.
Y entonces te das cuenta de muchas cosas, ¿no?
Supongo que sí, eso se llama introspección.
La gente no lo hace porque le da miedo darse cuenta que tan mal es.
Le gusta apagar su cerebro, ver la tele, escuchar la radio, o tomar.
Y entonces, ¿cómo es posible que Pepita me deje? Le voy a hacer un amarre porque ella es el amor de mi vida y se parece a mi mamá y me cocina y me lava los calzones. Pues no quiero que se vaya.
Pues sí, es triste, pero es el pan de cada día, es muy común. Esto se lo debemos a los africanos que viajaron a América en algún punto gracias a la esclavitud del hombre blanco opresor que trajeron sus creencias de este estilo.
Pero
sí, claro, o sea, se lo debemos en ese momento. Ahorita pues ya es cosa nuestra, ya es más latino, yo creo que africano esa cuestión.
En ese momento estaba bien justificado que creyeras en muchas cosas porque no tenías la respuesta a nada.
No había nada de ciencia o casi nada de ciencia, tal vez sí. Bueno, ¿no? Esa es la conclusión de Un Mundo Maravilloso en esta ocasión.
Recomendaciones.
Libros, anime, películas, videojuegos, series y mucho más. Bueno, ahora vámonos con las recomendaciones.
¿No?
¿Tienes una recomendación, doctora, o empiezo con mi recomendación?
Adopten un michi.
Esa es tu recomendación. Bueno, adopten un gato, adopten un perro.
Adopten una mascota.
¿No quieres sí ampliarle? Pueden. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Cuáles son los beneficios?
Adóptenlas en la calle.
Ya,
Si encuentran un perrito en la calle, cárguenlo, llévenselo a su casa, báñenlo, llévenlo al veterinario y ámenlo. Realmente una recomendación, ¿no? Yo creo que sí es una muy buena recomendación adoptar cuando tienes el tiempo, el espacio, el dinero y las ganas.
Claro, esto
es muy importante, ¿no? Es amor incondicional, uh-huh. Amor eterno. En cualquier, yo les recomiendo que lo mejor es salgan a la calle y adopten uno que vean en la calle. Lo bañan, lo llevan al veterinario. Si no quieren bañarlo ustedes porque está muy grosito, bueno, lo llevan a la veterinaria y que lo bañe el veterinario, que se los peine y se los deje bien bonito, y se los dé.
Y lo desparasítenlo, vacúnenlo.
Sí, vacune todo, ¿no? Todo lo que conlleva. Necesiten. Sí, tener un cachorro.
No es tenerlo en la azotea ahí dando vueltas, ladrando, todo estresado. No, claro. Es sacarlo en la noche para que te cuide tu casa.
No, tener un cachorro es darle tiempo, darle espacio, conocerlo.
Claro, y si tienen un gato, pues menos, ¿no? Menos les va a cuidar, no les va a cuidar ni el sueño. Pues sí, sería una muy buena recomendación. En caso de que no, pues adopten, busquen en Facebook. Mándenos un mensaje y les conseguimos un perro, básicamente. O sea,
un gato.
O un gato, hay tantos que...
Pero puta, yo creo que
buscas un minuto y lo encuentras.
Yo creo que sí, lo mejor es salgan, párense un momento.
Sí, claro, porque afuera seguramente hay.
Párense un momento, véanlos, dense un segundo para verlos y van a encontrar al amor de su vida totalmente. Algo incondicional que nadie les va a dar, ¿no? Aliméntenlos, quiéranlos, cuídenlos.
Mándenos foto, si adoptan, estaría
sí,
muy bien.
Sí, sí, nosotros no adoptamos más porque básicamente no tenemos espacio.
Pero eventualmente adoptaremos más.
Podremos, adoptamos todo lo que podemos. Pero sí, adóptenlos, créanme que vale la pena. Mucho, mucho, mucho.
Bueno, estoy completamente de acuerdo con tu recomendación, fue muy buena, aunque te la sacaste de la manga. Bueno, en esta semana a mí me gustaría recomendarles un libro que se llama La Oveja Negra y Otras Fábulas, es de un autor hondureño que se nacionalizó guatemalteco y que vivió exiliado en México, se llama Augusto Monterroso. Esta es son una serie de fábulas, pero estas fábulas se caracterizan por su tono sarcástico e irónico. Este libro está en editorial Porrúa y lo recomiendo ampliamente. Tiene algunas muy conocidas como la del dinosaurio, que es si cuando se despertó el dinosaurio aún estaba ahí. Y eso es una fábula. O sea, el punto de la fábula es que es un cuento que en teoría te da una enseñanza moral, pero en este caso normalmente es una enseñanza de que el autor se burla de alguna cosa política en específico. Y se parecen, o sea, son a la usanza de las fábulas de La Fontaine, de las fábulas de Esopo, más antiguamente, y los van a hacer reír, es un libro muy cortito para los que no les gusta leer tanto, son historias autoconclusivas, realmente es un libro muy pequeño, no sé si lo tengo por ahí, pero es un libro de este vuelo que tiene 40 páginas.
Ah, es muy chiquito.
Es muy pequeño, o sea, son fábulas, son microfábulas o microcuentos en algunos casos, y está completamente en español y es muy bueno. Bueno, pues este fue el episodio de hoy, los invitamos a seguirnos en las redes sociales del podcast. Pueden encontrarnos en Twitter, en YouTube y en Instagram, donde estamos como Pseudociencias y Otros Demonios. A la doctora Moon la pueden encontrar en Twitter como doctora-moon-. Y a mí en todas las redes sociales como Doctor Sin Doctorado. Los invito a compartir este podcast con sus amigos, enemigos, gatos y cartílagos de tiburón. Yo soy el Doctor Sin Doctorado.
Yo soy la doctora Moon y ella es Kiara.
Y les deseamos un excelente día. Hasta luego. Está bien, modorra.